empezamos con la intervención de José Chartier, y yo creo que no hay que no hay que presentarle suficientemente conocido y leído por muchos de nosotros, por todos los que estamos aquí, y cuando Roger siempre acepta rápidamente las invitaciones que le lanzo, y por lo tanto rápidamente me dijo que sí, y planteó esa cuestión de la traducción, lo traducible y lo intraducible, que nos pareció una buena entrada en materia. En principio, él haría esta intervención, seguidamente haríamos o discutiríamos sobre su intervención, haríamos una pausa y luego las intervenciones de Joan Carles Meli y Anton Castro. En principio, habíamos dicho en un primer momento entre 30, 40 minutos de intervención, pero hoy hay total flexibilidad, mañana habrá que, los que nos toca mañana, deberemos, yo creo, cumplir bastante los 30, 35 minutos como máximo si queremos discutir, pero hoy tenemos un cierto tiempo. Y por tanto, sin más, José, te doy la palabra y gracias de nuevo.
Muchas gracias. Quisiera agradecer a la Facultad de Derecho y a mi colega y amigo Jordi Canard por su amable invitación. Antes de empezar, les ruego que me perdonen mi castellano afrancesado, entorpecido, y si se graba, será alguna buena lección para mostrar cómo no se debe pronunciar la lengua española. Para esta ponencia elegí el tema de la traducción por dos motivos. El primero es que en los últimos meses o años casi todas mis investigaciones fueron dedicadas a la historia de obras frecuentemente y duraderamente traducidas. El Quijote, por supuesto, pero también el Cortellano de Castiglione, la brevísima relación de Las Casas, o vamos a ver hoy particularmente el oráculo manual de Baltasar Gracián. La segunda razón es que me parece que hoy en día la importancia otorgada a la cuestión de la traducción tiene varias e importantes razones, tanto históricas como metodológicas o lingüísticas. Y sería la primera parte de esta ponencia. La segunda sería una serie de estudios de caso, pero que voy a dar en una forma condensada, si no, no sería suficiente la libertad otorgada a los organizadores. Históricamente, la traducción ofrece una situación paradójica. Hablando de los siglos XVI y XVII, encontramos la traducción como, por una parte, una práctica intelectual despreciada, y por otra parte, tal vez como la primera modalidad de profesionalización de la escritura. Es así que la traducción está presentada en el capítulo 62 de la segunda parte del Quijote. Como que se acuerdan, tal vez, Don Quijote está visitando una imprenta en Barcelona y encuentra un autor que, de hecho, es un traductor, que, cito, ha traducido un libro toscano en nuestra lengua castellana. Y el diálogo que entabla Don Quijote con este autor remite a las dos realidades en apariencia contradictorias que yo mencionaba. Por un lado, Don Quijote da cuenta del discrédito, del desprecio que sufre la traducción, porque se identifica con una mera copia, cito Don Quijote hablando. Me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las lenguas griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que aunque se vean las figuras, son llenas de hilos que las escurecen, y no se vean con la lisura y tez de la haz. Y el traducir de lenguas fáciles ni arguye ingenio ni elocución, como no le arguye el que traslada ni el que copia un papel de otro papel. Y el doble significado del verbo trasladar, tal como está definido por el Tesoro de Covarrubias en 1611, cito, trasladar vale algunas veces interpretar alguna escritura de una lengua en otra y también vale copiar. Este doble sentido hace que la traducción de una lengua vulgar a otra se considere inútil o meramente mecánica. Para Don Quijote o Cervantes, raras serán las excepciones a este desprecio. En el Quijote, Don Quijote cita dos libros traducidos por amigos de Cervantes que merecen de estar protegidos contra este desprecio. El Pastor Fido de Cristóbal Suárez de Figueroa, publicado en 1602, y la traducción del poema de Torcuato Tasso, La Minta, de Juan de Jauregui, aparecido en 1607. Pero por otro lado, la equiparación entre traducir y copiar hacía que la traducción se considerase como una forma de profesionalizar la escritura que podía garantizar a los autores traductores importantes ingresos. Al menos eso era lo que esperaba el traductor de Le Bagatelle, el libro italiano traducido que encontrará Don Quijote. Cuando Don Quijote le pregunta a este traductor, pero dígame vuestra merced, ¿este libro imprímese por su cuenta o tiene ya vendido el privilegio a algún librero? Responde con un cierto orgullo el traductor, por mi cuenta lo imprimo y pienso ganar 1000 ducados por lo menos con esta primera impresión, que ha de ser de 2000 cuerpos, 2000 ejemplares, y se han de despachar a 6 reales cada uno. Conviene recordar, para entender lo que espera este traductor, que el Quijote mismo, en su primera edición de Madrid, en 1605, impreso a finales de 1604, podemos pensar que tenía no más que 1500 cuerpos o ejemplares, y que la segunda edición de Madrid, 1605 también, tal vez era, con más certidumbre, de 1750 ejemplares. Entonces, este traductor tiene una cierta manera presuntuosa de pensar que la traducción va a asegurar este ingreso. Pero él ha practicado una manera de publicar un libro en el siglo de oro, que era no vender el privilegio a un impresor o librero editor, sino de pagar para la impresión, de conservar los ejemplares y venderlos directamente, sea en su propia casa o a través de un acuerdo con un librero. Y concluye, yo no imprimo mis libros para alcanzar fama en el mundo, que ya en él soy conocido por mis obras, provecho quiero, que sin él no vale un cuatrín la buena fama. Y de hecho, cuando se compara esta escena del Quijote con contratos, por ejemplo, en París, entre traductores de las novelas de caballería castellanas y los traductores en la primera mitad del siglo XVI, se ve que efectivamente había en relación con la traducción una transformación de lo que un autor traductor podía esperar de su trabajo. Tradicionalmente, los autores recibían en los años 1540-50 ejemplares del libro que podían después ofrecer a sus protectores, pero nunca dinero. Los traductores fueron los primeros a recibir directamente, como pago de su trabajo de traducción, dinero. En esta época, los otros recibían, como decía, ejemplares que podían transformar en objeto precioso y así sea agradecer o buscar la protección de un patrocinio. Con la traducción, a esta manera de remuneración indirecta, que dependía totalmente de los lazos del patrocinio, se añadía una otra forma de remuneración directa con el mercado del libro. Y lo interesante es de ver que se inventó con las traducciones, particularmente en este caso de las novelas de caballería española, El Amadís y muchas otras traducidas al francés en estos años, dos prácticas totalmente nuevas en la edición. Por un lado, la práctica de los adelantos. Los traductores recibían dinero antes mismo que habían entregado una parte o la totalidad del texto traducido, que evidentemente no existía para cualquier otro tipo de libro. Y en segundo lugar, que los impresores, siguiendo lo que pedían los libreros editores, empezaban la publicación, la impresión de un libro de traducción antes de haber recibido la totalidad del manuscrito, otra práctica totalmente original para la traducción. Entonces, desde un punto de vista de la historia, la traducción desempeña un papel fundamental en la construcción de una forma de profesionalización, de la posibilidad de vivir de su pluma. Aquí no una pluma creadora, sino una pluma traductora de la práctica de la escritura. Historiográficamente hay dos perspectivas de hoy en día que dan a la traducción un papel central. La primera, en el mundo de la crítica literaria, es la perspectiva de la geografía literaria, tal como se puede encontrar, por ejemplo, en un libro famoso traducido al español de Franco Moretti, La clase de la novela europea para el siglo XIX, y que define la geografía literaria sea como los espacios de la ficción, que no es mi objeto hoy, o los espacios en los cuales circulan las ediciones de la ficción, lo que llama the space in literature and literature in space. En el caso de literature in space, la traducción y la cartografía de las traducciones es un elemento fundamental. Y hay una mapa o tres mapas frecuentemente comentadas en el libro de Moretti que demuestran el proceso de mundialización del Quijote. Una primera etapa que son las cinco primeras traducciones en el centro de la Europa del oeste. Traducción inglesa 1612-20, francesa 1614-18, italiana 1622, alemán 1648, solamente 22 capítulos de la primera parte del Quijote, y finalmente la traducción holandesa de 1657, muy importante porque la primera que presenta una serie continua de ilustraciones de los capítulos del Quijote. Entonces, una primera geografía, que es la geografía de una europea del centro y de la República de las Letras. Una segunda geografía, que es la geografía las finales del 18 y comienzo del 19, que es una Europa periférica y también una Europa ilustrada con las traducciones en ruso, en danés, en polaco, en sueco y en portugués, la primera 1794. Y una tercera geografía o cartografía, que es la globalización o la mundialización del Quijote a partir de la segunda mitad del 19, cuando el texto está traducido en todas las lenguas de los imperios, austriacos, otomanos, ruso, y también en las lenguas del Oriente, chinés en 1872, persano 78, hindi y japonés en 1896. Lo que me parece interesante es esta cartografía dinámica, que es un elemento en el cual la traducción o las traducciones son centrales. Se puede también prolongar de dos maneras. Una primera manera que es de hacer hincapié no solamente en la primera traducción de una obra, sino también en las retraducciones. Porque cuando se piensa en una lengua que se debe traducir de nuevo un libro ya traducido, puede ser una voluntad de volver a un texto más exacto, la mejor edición reciente en la lengua original, la vuelta a los manuscritos, o puede ser la conciencia de una distancia cronológica entre el tiempo de la lengua de la primera edición y la transformación de esta lengua. Es así que en inglés la segunda traducción del Quijote de Shelton en 1687 se presenta como New Made English According to the Humor of a Modern Language. Los 70 años entre la traducción de Shelton y la traducción de John Phillips definen esta transformación del inglés en una lengua moderna que tiene características, especificidades que requieren una nueva traducción. Y seguir las traducciones y no solamente cartografiar las primeras traducciones es una manera de transformar profundamente la historia de la literatura. En Inglaterra, a partir de 1700, encontramos 5 traducciones de El Quijote que se agregan a las 2 previas, la de Shelton y la de John Phillips, como si finalmente El Quijote era la novela inglesa más importante del siglo XVIII. Y las traducciones pueden transformar lo que la teoría de la recepción define como un horizonte de expectativas frente a un género. En este caso, un autor como Smollett, que es un de los traductores del Quijote en 1755, y autores de novelas que son próximas de la, por ejemplo, de Stern, define esta idea de una traducción, una serie de traducciones que finalmente transforman lo que se espera de una novela. Primera nota de pie de página para la perspectiva de Franco Moretti. La segunda sería que no podemos considerar las traducciones solamente en la forma lingüística de ediciones de la obra en una serie de libros. Debemos pensar que hay otra forma de traducción y que algunas veces son traducciones no solamente de una lengua en una otra lengua, sino de un género en un otro género. La razón por la cual me parece interesante de seguir las adaptaciones teatrales del Quijote, que pueden tener las dos características en una otra lengua que el castellano y en otro género, porque es para el teatro que una obra está inspirada por la novela. La primera parte del Quijote, como sabemos, ha procurado temas e historia para Shakespeare y Fletcher en 1613 y una serie de autores franceses de la primera mitad del siglo XVII. La segunda parte del Quijote, aún más, ha procurado temas para obras representadas en varias lenguas, en el teatro de o espectáculo de las ferias en París, la feria Saint-Germain-des-Prés, la feria de Saint-Germain, la feria de Saint-Laurent, comedias, óperas, por ejemplo, en la corte de Viena, 2 óperas de Antonio Caldara, Don Quixote in corte y Sancho Panza, gobernatore de Isola Barataria, o una obra que conocemos con nuestro colega aquí, que es la adaptación en portugués para el Teatro de los Títeres de Lisboa, del Teatro do Beiro Alto, La vida do grande Don Quixote de la Mancha, por Antonio José da Silva. Entonces, debe pensar también a esta dimensión de una traducción que no es literalmente la traducción del texto original, sino que es la apropiación, la adaptación para un otro género, en una otra lengua de la obra primordial. Una otra dimensión historiográfica es la importancia de la traducción, no para la crítica literaria, sino para una nueva práctica historiográfica, que es la historia, las historias conectadas. La visión de una historia global que se radica en el análisis de las relaciones que pueden ser económicas, demográficas, sociales, ideológicas, culturales, entre partes del mundo. Sea porque pertenecen al mismo imperio, el imperio de la monarquía católica o el estado de la India, o porque son relaciones entre territorios que no comparten la misma soberanía. Y en esta perspectiva, que tal vez es la perspectiva historiográfica dominante hoy en día, vemos el papel central de la traducción. Traducción desde el momento del descubrimiento y de los primeros contactos, y aquí se podría seguir en los relatos de descubrimiento o de viaje las formas múltiples de la traducción. Puede ser la traducción sin traducción, cuando entran en los relatos desde Colombo palabras indígenas que van a adquirir una realidad europea, por ejemplo caníbales, por ejemplo canoe. O bien cuando hay en el relato de viaje un léxico que da para las palabras esenciales un vocabulario en una lengua europea y una lengua indígena. O bien, como en el caso de Jean de Lévy, el capítulo 20 de l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, un diálogo bilingüe entre un indio tupinambá en la bahía de Río de Janeiro y Lévy. Es una primera forma de la presencia de la traducción en la historia de los contactos. Una segunda forma, evidentemente, se vincula directamente con la dominación, la soberanía imperial, y que son todas las traducciones que se encuentran en las fuentes de los tribunales de la Inquisición o de la Administración, que traducen las palabras extorcadas o proferidas por los indígenas. Y una tercera sería una traducción más globalmente cultural, cuando se analizan las obras de individuos que han cruzado espacios, fronteras, lenguas, religiones. Y se han multiplicado recientemente estas biografías, entre comillas, de viajeros o de paseurs entre varias culturas. Para mí el ejemplo más espectacular es el libro de Natalie Davis sobre Leo africanos. Se ve que hay una importancia de la traducción hoy en día, tanto en las prácticas historiográficas más recientes y desarrolladas, y como para una forma de crítica literaria. De ahí un tercero interés, que se vincula con el tema que había puesto en el título, lo intraducible. Y también hay varias formas de este tema. La que conozco más es la reputación de algunos autores en el siglo XVII de ser intraducible. Como vamos a ver, sin embargo, traducido. El caso paroxístico era el caso de Baltasar Gracián. Y en toda Europa se pensaba que Gracián era intraducible. dans la traduction francesa de 1684 de l'arte manual y de l'oráculo manual y arte de prudencia, el traductor Amelot de la Houssaye que recuerda esta reputación de esta manera. Es una traducción del francés de Amelot. No hay que sorprenderse de que Gracián pase por ser un autor abstracto, ininteligible y por consiguiente intraducible, pues es así como hablan la mayor parte de aquellos que lo han leído. Y sé incluso que un sabio a quien alguno de mis amigos dijo que lo estaban traduciendo, respondió que eso era muy temerario, osar meterse en traducir obras que los propios españoles no comprendían. Entonces, esta reputación de lo intraducible de Gracián tiene como consecuencia que en el texto de Amelot, algunas veces, una palabra no está traducida. En los preliminares, Amelot imagina que si Gracián había encontrado Luis XIV, a quien la traducción está dedicada, le habría alabado en su propia lengua, y en este contexto Amelot concluye ofreciendo a Luis XIV, cito, en una traducción española de su texto francés, este libro, que es una recopilación de las mejores y las más delicadas máximas de la vida civil y de la vida de corte. Hay algunas, inclusive, en las cuales se verá representado, vuestra merced, Luis XIV, se verá representado tal cual, el despejo, al cual la lengua francesa no todavía no ha podido encontrar un nombre lo bastante expresivo, todo enigma que es, no lo será en absoluto para vos, que reconoceréis desde el principio que Gracián os describió a vos al querer hacer la descripción de un hombre perfecto. Despejo está mantenido en español dentro de una sentencia que he leído en español, pero que está escrita en francés. El problema es que despejo aparece en el texto de Gracián como la primera palabra de uno de los aforismos que constituyen el libro de Gracián. En este caso, Amelot, después de haber mantido la idea según la cual despejo no se podía traducir, la lengua francesa no había inventado una palabra suficiente expresiva para esto, traduce. Y la traducción de este pasaje la puedo como mostrar el texto del aforismo de Gracián, que es el aforismo 127, es el siguiente. El despejo en todo, es vida de, la prenda, de las prendas, aliento del dicer, alma del hacer, realce de los mismos realces. Las demás perfecciones son ornato de la naturaleza, pero el despejo lo es de las mismas perfecciones, hasta en el discurrir se celebra. Y frente a este texto, Amelot decide de traducir lo intraducible, decide de traducir despejo, y va a introducir una expresión que van a conservar, por ejemplo, la traducción inglesa, que va a tener un porvenir filosófico importante con el filósofo francés Yankelevich, le je ne sais quoi, la palabra del yo no sé qué. Et el aforismo transformado en maxime es le je ne sais quoi, c'est la vie des grandes qualités, le souffle des paroles, l'âme des actions, le lustre de toutes les beautés. Les autres perfections sont l'ornement de la nature, le je ne sais quoi est celui des perfections. Il se fait remarquer jusque dans la manière de raisonner. Para mostrar la traducción de lo intraducible, voy a tomar un ejemplo particular que siempre me había llamado la atención, porque tal vez en todos los 300 aforismos de Gracián, el momento de lo que la Stanosa, su protector, llamaba la arcanidad del estilo de Gracián. Es la máxima 98, que tiene como, no tiene título en español, la primera palabra del aforismo es cifra la voluntad. Y el texto de Gracián es el siguiente: cifra la voluntad, son las pasiones los portillos del ánimo. El más plático saber consiste en disimular. Lleva riesgo de perder el que juega a juego descubierto. Compita la detención del recatado con la atención del advertido. A linces de discurso, gillas de interioridad. Ella, evidentemente, no era fácil de traducir esto, y particularmente las siete palabras a linces del discurso, de discurso, a linces de discurso, gillas de interioridad. Alors, si no voy a tener tiempo, un análisis preciso de la traducción muestra como una primera operación. La primera palabra de Gracián son cifrar la voluntad, lo que se refiere a la idea de una escritura secreta que solamente los que saben pueden descifrar. Amelot no ha conservado esta metáfora o imagen y ha transformado la palabra, el más práctico saber consiste en disimular, en el título de la máxima, disimuler, que se transforma un poco como el tema central de toda la obra de Gracián. Una otra dificultad es un poco este tipo de una prosa rítmica, cuando hay este eco es de casi como en un poema, compita la detención del recatado con la atención del advertido. Para traducir esto es muy complicado. Finalmente, Amelot, que la circunspección combate contre la curiosité. No solamente ha perdido totalmente el juego de la eufonía, mas también ha simplificado radicalmente la fórmula. Pero lo más interesante es, evidentemente, el linces del discurso, gibias de interioridad. Porque en este caso, en el caso de Gracián, son una metáfora, pero que tiene solamente un elemento de la metáfora. El sentido es: a los ojos de linces, de los que quieren descifrar tu propio discurso, tú debes oponer, como lo hace la sepia, la tinta que va a esconder tus sentimientos interiores. Y de ahí, en siete palabras, finalmente cuatro, linces sin ojos del discurso que la persona tiene, gibias, como el animal que va a producir la tinta, pero la tinta no aparece en el texto, que va a permitir la protección, la disimulación de la interioridad. Ahora sería infinito el comentario para ver cómo utiliza Gracián este repertorio de los linces, que tiene ojos particularmente agudos. Hay una academia en Italia, Academia dei Lincei, y cómo utiliza la sepia, que tenía muy mala reputación. El segundo volumen del Tesoro de Covarrubias tiene una condena de la sepia, que es un pescado que se oculta después de se haber presentado y que siempre es engañoso. Para transformar esto en una necesidad absoluta de la protección de la interioridad en un mundo de la caída, en un mundo del pecado, y toda la estrategia del texto de Gracián es transformar lo que normalmente está considerado como condenable y negativo en una protección necesaria en un mundo, como sabemos, que es un cero. Y entonces los mandamientos cristianos son menos importantes que este arte de prudencia que permite de sobrevivir, de defender contra los engaños de los otros. Alors, para concluir, que el pobre AMLO de Lausse estaba un poco perdido frente a este bestiario de los linces y de la jibia, de la sepia, y había traducido por «A ces gens qui épluchent de si près les paroles, couvre ton cœur d'une haie de défiance et de réserve», qui se llama en la traducción, un desplazamiento de la imagen en un vocabulario del vegetal y no más de la metáfora que utiliza los dos animales que se encuentran en el texto de Gracián. Lo hizo solamente como un ejemplo de la traducción de lo intraducible y finalmente de un intraducible que resiste a todos los esfuerzos, porque si se sigue la historia de la traducción de estas siete palabras, se ve que casi ninguém fue capaz de darle. Hay una traducción francesa en 1730 que presenta como nueve, y la traducción se en francés, estoy traduciendo en español, que a los ojos del lince se oponga un triple velo sobre el corazón. Había bien empezado la traducción porque había mantenido los ojos de los linces, pero no sabía qué hacer con la tinta de la sepia, y finalmente ya es una otra imagen, la del velo, tres velos que van a ocultar la interioridad. Y hay una traducción reciente que es la primera que intenta de realmente alejar de la traducción de AMLO, y el traductor Benito Pellegrin ha traducido a œil de lynx, sepia et demi, a ojo de lince, sepia y media, y no puedo entender nada de lo que puede significar sepia y media. Tal vez quería mostrar una oscuridad, pero es una arcanidad que se descifra, porque todo el proyecto de Gracián no solamente de no dirigir su texto a un público particular, sería, no voy a tener tiempo, pero la lección fundamental de la traducción de este libro de Gracián, la transformación del sentido del texto. Si usted lee y se recuerda, no hay la palabra corte en el texto de Gracián. La traducción de AMLO, 1684, l'homme de cour. En el texto de AMLO hay una serie de reflexiones sobre por qué ha transformado el título, porque piensa que el espacio social en el cual lo que dice Gracián se aplica de una manera particularmente aguda, si no exclusiva, es la corte. Y este libro, que se dirigía a un destinario no identificado con cualquier estamento social, también se utilizaba esta arcanidad del lenguaje para se dirigir a los que eran capaces de entenderlo, que eran los discretos. Evidentemente hay una diferencia social, pero no es lo más importante. Lo más importante es la capacidad de los que tienen juicio y cuerda para entender lo que está cifrado en este lenguaje de la arcanidad. Para terminar sobre este punto, y después voy a dar solamente dos ejemplos, la discusión sobre lo intraducible puede tener otras dimensiones. Una dimensión que me había llamado la atención en un libro de un colega francés, Jean-François Billetter, que es un libro sobre las traducciones de los poemas chinos de la dinastía de los Tang entre el siglo VII y X. Y aquí lo intraducible está remitido a la estructura misma de la lengua, una lengua sin condicional, sin distinción entre la voz pasiva y la voz activa, sin adjetivos, y lo más importante para su argumento es su esfuerzo de se acercar de un texto intraducible, pero del cual se puede dar una forma legible para los que no leen el chino. Es que es una lengua en la cual no hay tempos para los verbos, y al mismo tiempo estos poemas son profundamente organizados a partir de una diferencia de las temporalidades, un pasado, un presente, un futuro. Y la dificultad, generalmente, la traducción es de traducir con un infinitivo, mientras que él muestra que si se hace de esta manera se pierde. Si no, la estructura de la lengua chinesa, que no tiene tempos para los verbos, pero lo que se pierde es las temporalidades, la articulación de las temporalidades en los poemas mismos. Y un último nota de pie de página, había encontrado una discusión interesante entre un autor angolano, Agualusa, y su traductor, su traductor a la lengua inglesa. Agualusa es bien conocido por una novela que se llama Nación Criolla. Y toda la discusión era como una inversión de postura. El traductor en la traducción inglesa no había traducido Saudade, había puesto una nota de pie de página. Y en este momento Agualusa pensaba que se debía traducir porque finalmente Saudade era como un mito creado por los portugueses, los angolanos, los brasileños para definir la manera a través de la cual querían que la gente les puedan ver. Entonces había como un traductor que no traducía y un autor que pensaba que era traducible. Y algunos años después se encuentran, hay una discusión, y el traductor dice que era una derrota del traductor de no traducir, y que ahora traduciría Saudade con una serie de equivalencias en la lengua inglesa, homesick, longing, melancholy. A este momento Agualusa piensa lo contrario, es que Saudade es tan específico que no se puede traducir porque Saudade es soledad y que a la vez es un sentimiento de la ausencia y una presencia a través del recuerdo o del corazón. Me había parecido interesante porque definía una inversión de las posiciones entre un traductor que no ha traducido y que considera que todo se debe traducir y un autor que pensaba que todo se debía traducir porque cuando se pensaba lo intraducible era como una forma de mito y que finalmente llegaba a la conclusión que no, o sea, Saudade no se podía traducir. Ahora, solamente una tabla de las materias. Los tres ejemplos que quería presentar eran para mostrar las varias escalas en las cuales se pueden estudiar las traducciones, de la más pequeña a la más ambiciosa o la más global. La más pequeña es la palabra, lo hemos visto con Despejo. El ejemplo que he trabajado es el ejemplo de Castiglione en el libro del Cortesiano, 1528. Este libro define el retrato de un cortesano ideal a través de una conversación de cortesanos en la corte de Urbino en los comienzos del siglo XVII. Lo esencial es que el cortesano debe hacer o decir todo con gracia. El problema es cómo se adquiere la gracia, qué da gracia a un comportamiento o a una manera de hablar. Para algunos la gracia lo ha llegado por naturaleza, con el nacimiento. Para otros la pueden adquirirla, pero lo esencial es de disimular el arte que fue necesario para adquirir la gracia. Y de ahí, el texto central del libro del Cortegiano es la oposición entre lo que se debe huir, que es la afectación, y lo que se debe practicar, que es, cito el texto italiano, perder forse una nueva parola, usar en ogni cosa una cierta sprezzatura que nasconda l'arte e dimostri ciò che si fa e dice venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi. Una opposizione entre lo che si deve huir, la affettazione, e lo che si deve praticare, la sprezzatura, che era quasi un neologismo. E la sprezzatura non esistiva, per esempio, nel diccionario italiano, che è più o meno parallelo al Covarrubias, che è il vocabolario degli accademici della Crusca del 1612, però si encuentra sprezzare, che è il contrario di prezzare, che significa non otorgare prezzo, valore a lo che si e la construcción lingüística era de utilizar el ese privativo del italiano que produce el contrario de la palabra sin la ese. Lo que he seguido, y voy a mencionar solamente el ejemplo español, es cómo los traductores del 16 se han debatido cuando han encontrado afectaciones, sprezzatura. Sprezzatura versus affettazione. E si può immaginare che per tutti lo difficile era di traducir sprezzatura, perché era una parola originale, inesperata, e che affettazione era più facile. E no, curiosamente, non succede con la prima traduzione del testo, che è la traduzione del 1534 di Juan Boscán. E quando llega Boscán a lo que he leído y el párrafo entero, estamos frente a una sorpresa. Cito la traducción de Boscán, que se ha mantenido en la edición moderna del libro de Bolsillo. Pero pensando yo mucho tiempo entre mí, de dónde pueda proceder la gracia, no curando ahora de aquella que viene de la influencia de las estrellas, hay una regla generalísima, la cual pienso que más que otra ninguna aprovecha acerca de esto en todas las cosas humanas que se hagan o se digan. Y es huir cuanto sea posible el vicio que de los latinos he llamado afectación. Nosotros, aunque en esto no tenemos vocablo propio, podremos llamarle curiosidad o demasiada diligencia y codicia de parecer mejor que todos. Esta tacha es aquella que suele ser odiosa a todo el mundo, de la cual nos hemos de guardar con todas nuestras fuerzas, usando en toda cosa un cierto desprecio o descuido con el cual se encubra el arte y se muestre que todo lo que se hace y dice se viene hecho de suyo sin fatiga y casi sin haberlo pensado. Entonces, sprezzatura no es difícil de traducir. Exactamente la misma fórmula lingüística, precio, desprecio, cuido, descuido. Y entonces, sprezzatura se puede traducir sin problema. Y la razón por la cual Boscán no indica que es una palabra nueva, no tendría sentido de decir esto, porque descuido y desprecio son evidentemente completamente aceptados. Lo difícil para él es atención, affettazione. E para él es una palabra latina que no está común y se debe buscar equivalentes. Y los equivalentes son muy interesantes porque es curiosidad, lo que significa el uso del sentido negativo de la curiosidad. Cuando se identifica una atención pesada, insistente, para conocer lo que la gente no debería conocer, que es el sentido más fuerte en el 16 que el sentido positivo de la legitimidad de saber de aprender. O bien utiliza la palabra diligencia, que es positiva, pero transformada en su contrario con demasiada diligencia. O bien utiliza la palabra codicia, que era la traducción de Cupiditas, que generalmente era negativa, pero también que podía tener un sentido positivo si se lee la definición de Covarrubias. Para concluir esto, sería interesante de seguir cómo los franceses, los dos traductores franceses, los dos traductores ingleses han resuelto esta dificultad. En el caso de Boscan, lo difícil no es lo que esperamos como lo más difícil, y en segundo lugar, la misma operación lingüística funciona, utilizar una palabra negativa para darle un sentido positivo, que es el caso de sprezzatura, de descuido, de desprecio, y utilizar una palabra positiva o ambivalente para le dar un sentido negativo, como en el caso de curiosidad, demasiada diligencia o codicia. Lo que finalmente haría que la primera distinción de los cortesanos es de utilizar las palabras en un sentido que es totalmente opuesto al sentido común, tal como se encuentra en los diccionarios o los léxicos. Ahora, después, si están interesados, podemos entrar con el francés y el inglés, pero era la idea. El trabajo en la escala de la palabra. El segundo trabajo era en la escala no del texto, sino del contexto, y de seguir cómo las traducciones de las casas, la brevísima relación de la destrucción de las Indias de 1552, es uno de los textos más traducidos, con un número enorme de edición, evidentemente, porque es un elemento, si no el único, pero un elemento esencial de la leyenda negra para todos los adversarios del rey católico. Seguir como el contexto de la traducción, que es a la vez un contexto de recepción y de uso, había transformado el sentido del texto, y a partir de un elemento que generalmente no se considera suficientemente, la portada, porque este libro de Las Casas no tiene el mismo título entre las varias lenguas de su traducción. Aquí también voy a terminar, pero sería interesante de ver lo que se modifica en la portada, porque la portada y la primera y más inmediata relación o referencia con el contexto de la traducción. El último ejemplo, ya discutido, era el ejemplo de el oráculo manual y arte de prudencia, y cómo la traducción de Amelot de Lausset había totalmente suprimido los cuatro palabras del título original, que tienen todas un sentido muy fuerte, y oráculo porque es ambivalente, a la vez lo que son las respuestas ambiguas de los dioses de los gentiles, y al mismo tiempo que el oráculo puede ser lo que dice una persona sabia. En un texto, otro texto que Gracián había utilizado para Fernando de Aragón, la expresión de oráculo mayor de la razón de Estado. Entonces, una ambivalencia, una ambigüedad. Manual también. Manual, por un lado, es lo que se puede tener en la mano. Efectivamente, el formato de este libro es de un IN24, un pequeñísimo libro, y al mismo tiempo es la suma de todo un saber. Y hizo casi un oxímoron entre oráculo y manual, palabras ocultadas y vehículo ofrecido a cada uno. Y lo más importante era evidentemente la prudencia, lo que ya he dicho, la prudencia, que es una virtud cristiana, que en la perspectiva de tomista, es finalmente la refracción en el ser humano de Dios, de los atributos eternos de Dios, y que se transforma aquí en una serie de reglas para las conductas prácticas vivir a lo práctico, es uno de los aforismos, y en relación no con los mandamientos cristianos, sino con una visión del mundo del corrupto, de la caída y del pecado original. Todo esto es totalmente borrado por el título de Amelot, L'homme de Cour, como si el libro estaba destinado a indicar lo que un cortesano debe hacer o a representar lo que se hace en la corte. Y lo importante es que para toda Europa el libro de Gracián es el libro de Amelot, y todas las traducciones, salvo una primera traducción al italiano de 1670, todas las otras traducciones, inclusive una nueva traducción italiana, son traducciones de Amelot, porque también había este elemento que debemos recordar, que muchas traducciones en el pasado son traducciones de traducción, y el francés estaba una lengua intermediaria, por ejemplo, en muchos casos para los traductores de Gracián. Pero no solamente han utilizado las traducciones de Gracián, no he verificado, pero hay buenas posibilidades que los linces y las sepias han desaparecido de las traducciones. Pero más importante, los títulos de las traducciones son siempre en relación con el título de Amelot. La traducción alemana y la traducción holandesa conservan en francés L'homme de Cour. La traducción inglesa produce una forma de mezcla, The Courtier's Manual Oracle or the Heart of Prudence, y la traducción italiana, la nueva traducción italiana, que va a hacer olvidar la primera, que era Oracolo Manuale e Arte de Prudenza, es L'Uomo di Corte. Entonces, para toda Europa, Gracián ha escrito un manual para la corte. Hasta un autor que conocía y ha escrito varios prólogos para las traducciones de sus obras, Norbert Elias. Para Norbert Elias había dos textos fundamentales: Maquiavel, porque era el primero manual de la política absolutista de corte, y Gracián, porque era el primero manual de la psicología de corte. Claramente, Elias había leído a Gracián en la traducción de Amelot, hasta el punto contemporáneo en el cual la última edición en francés es esto: Balthazar Gracián, L'homme de Cour. Como si en su vida Balthazar Gracián había escrito un libro cuyo título era L'homme de Cour. Tal vez es una ilustración de la importancia de trabajar con las traducciones. Muchas gracias y siento de haber.
Gracias a ti, Roger. Y abrimos ya el turno de palabras. Si alguien desea intervenir.
Bueno, yo quería comentar que ese libro del que ha estado hablando, en los años 90, 95, al 98, se convirtió en Estados Unidos en el libro que, bueno, que era un libro, un manual de autoayuda de los empresarios, de los brokers. Fue un libro, o sea, un éxito, no me acuerdo la cifra de ventas, pero más de 1 millón de ejemplares, y fue que le dio como una segunda vida, ¿no? Luego Gracián es un personaje realmente muy poliédrico, que está muy presente, bueno, en un montón de filósofos, en Heidegger, en Kierkegaard, pero sobre todo hay un gran libro de Umberto Eco, que es la Isla del Fin del Mundo, creo que se llama, ¿verdad? Que de repente es como una gran glosa del Criticón. O sea, es una gran paráfrasis. Entonces, es un personaje que yo creo que con el paso del tiempo ha ido alcanzando desde su modestia, porque sus libros no los firmaba él, los firmaba su hermano Lorenzo. Bueno, eso es lo que dicen.
Sí, es al revés. Está publicado con el nombre, pero usted tiene razón, está publicado con el nombre de Lorenzo Gracián.
Los escribía él, pero los publicaba con el nombre.
Porque quería evitar la censura dentro de la Compañía de Jesús.
Exactamente, sí, sí.
Alors, el libro está sometido a la censura normal y hay como preliminares, aprobaciones, pero él quería evitar la censura interna de los jesuitas y todos los libros afirman sobre la portada Lorenzo Gracián. Usted tiene razón, en primer lugar, sobre la cuestión de... ¿Cómo si finalmente en varios momentos se debía definir un destinatario particular de un libro que no lo tiene? Tiene como destinatario el discreto, el que, o la, que puede entender este lenguaje no disimulado, pero que finalmente tiene una enorme distancia en relación con los mandamientos de la Iglesia. Porque es una moral, la moraleza a lo práctico, y no se somete a una forma de obligación absoluta que sería fuera de las conductas y del mundo social. Y de ahí conozco algunos de estos libros, evidentemente en inglés, que han, supongo que el señor Trump ha leído estos libros que definen la práctica de la disimulación, la práctica del engaño que se debe evitar y producir, en fin, todo esto que podía ser el mundo de la corte o que podía ser el mundo de Wall Street. La otra observación es absolutamente fundamental. Decía que tal vez Don Quijote era la novela inglesa más importante del siglo XVIII. Se podría decir que Gracián es uno de los libros más importantes de la filosofía alemana de la primera mitad del siglo XIX. Schopenhauer había traducido la traducción. Había una traducción, como he mencionado, pero él había retraducido. Y también hay referencia a Nietzsche, evidentemente, porque esta forma de moraleza distanciada de la definición tradicional de lo moral, porque lo que define como una ética práctica podía ser considerado, y fue considerado como particularmente inmoral. Entonces, es un libro sí que tiene... Ahora, los otros que no he estudiado tienen también un cierto efecto. Usted mencionaba el Criticón, el Arte del Ingenio, que tienen, pero no con la misma fuerza, y tal vez porque no había una traducción como la de Amelot de Lausset, que había... permitido esta circulación o apropiación en toda Europa. Y también hay traducciones en latín. Otro punto de la traducción, generalmente estamos pensando la traducción del latín a una lengua vulgar, que era la definición estricta de romanzar en el Covarrubias, cuando se traduce del latín a una otra lengua, con extensión, por ejemplo, cuando Boscan presenta la traducción de Castiglione, utiliza romanzar para del italiano, del toscano, italiano porque no solamente toscano el texto de Castiglione, al castellano. Entonces hay esta idea, pero al revés, existe Hobbes, Leviathan, ha adquirido una circulación a través de la traducción latina. El cortesiano fue traducido al latín y había seguido como habían traducido affectaciones, sprezzatura en latín. Con la misma idea, era utilizar un adverbio negligente para sprezzatura. Siempre algo negativo transformado en la característica específica de la distinción cortesana. Y en el caso de Gracián también existen también traducciones al latín. Yo había desarrollado este interés porque siguiendo la observación de Norbert Elias en una nota del proceso de civilización. El traductor Amelot es particularmente interesante porque había traducido, era tal vez un pre-Elias, Maquiavel, el príncipe, había traducido Gracián, había traducido también Sarpi y todos los textos sobre el Concilio de Trento, de Trento, y había traducido Tácito. Entonces había una coherencia filosófica, que era la razón de Estado, que era una forma de anti-papismo, con Sarpi y la historiografía veneciana opuesta a la historiografía pontifical. Entonces el traductor Amelo es un personaje interesante en relación con la coherencia de su programa de traducción, en un cierto sentido. Y antes de ellas había pensado que Maquiavel era la política absolutista, primero manual, y Gracián la psicología cortesana, primero manual. Sí.
¿Podría, por favor, darme el aforismo
completo? 127, ¿eh? Sí, sí, ok. Estamos aquí. Sí, porque no había leído todo el texto. Quiero la parte que no he leído es después de... Lo importante era esta idea que el despejo no es una calidad en sí mismo, es la manera de ejercer las calidades. Cuando el texto dice no es una el despejo es la perfección de las perfecciones. Alors, después la final es la última tiene de privilegio lo más, debe al estudio lo menos, que aún a la disciplina es superior. Pasa de facilidad y adelántase a bizarría. Supone desembarazo y añade perfección. Sin él toda belleza es muerta y toda gracia desgracia. Es transcendental al valor, a la discreción, a la prudencia, a la misma majestad. Es político atajo en el despacho y un culto salir de todo empeño. Lo importante me parece aquí esta idea de desembarazo, de que nos mete despejo, sprezzatura, y finalmente una traducción de sprezzatura podía ser despejo. Y por otro lado es la idea de la belleza no existe sin el despejo, la gracia no existe sin la sprezzatura. Es uno de los aforismos más paralelos al texto de Castiglio. No sé si alguien ha estudiado, si Gracián había leído, me parece que sí, el texto de Castiglio, tal vez en la traducción de Boscan, o en italiano, porque lo conocía, pero sí, estamos en la misma idea, que hay maneras de hacer que son las que dan a la belleza su belleza, o que dan a la gracia su gracia. Sin estas maneras de hacer, la gracia es desgracia, y la belleza es fea.
La expresión es de...
No, el despejo, D-S-P-E-J-O, sí, una... No, no, el despejo en una sola palabra.
Entonces, la reflexión que me hago es la siguiente. Pudiera estar aludiendo a un espejo que no es espejo. Es decir, apartarse de la doctrina de los espejos de príncipe.
Sí, sí, lo sé, la tradición de...
Decir que, bueno, este modelo es incopiable, la que no tiene espejo, es espejo. Y por tanto, es como una especie de espejo ciego.
Tal vez, no sé, la palabra es siempre escrita de la misma manera, porque tengo la facsímile de la primera edición, y es despejo. Alors, no he leído nada a propósito de esta idea de la etimología. La palabra no aparece en Covarrubias, no he verificado si aparecía en el diccionario de las autoridades, sería interesante de ver, y qué era la relación entre espejo y despejo. Sería una ausencia del espejo con el despejo, que funcionaría también con esta idea de desprecio, descuido, de espejo. Pero
sí, no lo sé. Separarse de toda la doctrina medieval.
Sí, absolutamente.
Derecho, ¿no? Que nosotros, incluso en el ámbito del derecho.
Pero porque suena de una manera un poco rara en español, despejo, o se utiliza nunca. Yo
despejar, ¿no? Es decir, aclarar, hacer espacio, ¿no? también podía ser un juego especular, hasta cierto punto, al afirmar espejo, por tanto, no estamos ante el modelo de los espejos de príncipe, y en el sentido del espéculo, ¿no? Anterior a la cosa de partida, sino que estamos ante un espejo en el que nadie puede mirarse. Tan no puede mirarse porque es tan peculiar, tan perfecto, que no admite ninguna copia. Y en ese sentido, es el espejo.
Es una explicación muy gracianesca, y de esta manera no me parece. Sería interesante para comprobar, yo no tengo el saber, el conocimiento para hacerlo, pero sería de ver los usos anteriores a Gracián, porque nunca he visto que se presentaba como un neologismo. Alors, hay usos anteriores a Gracián, ¿cuáles son estos usos? Y si hay una reflexión, un análisis filológico sobre la etimología de espejo. Si el vínculo con espejo aparece solamente en su sutil interpretación, o si está aceptado como una realidad. No lo sé, pero es una excelente observación, porque debería haber hecho esta investigación.
Y la otra reflexión que me genera, que otras muchas, es en relación a la palabra oráculo, ¿no?
Sí.
Bueno, una expresión ambigua,
sí.
Que viene de deidades, ¿no? Pero también en sí misma la palabra es un minúsculo, ¿no? Utiliza dos partes, ¿no? Oral y culo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces estamos ante umbráculo. Umbráculo es la pequeña sombra. Oráculo es el pequeño decir. Y eso casa semánticamente con la idea de aforismo. Entonces, oráculo no solamente es la revelación de algún decir ambiguo y hermético, ¿no?
Uh-huh.
Por tanto, que genera una acción hermenéutica, sino que es también un decir breve, un oral decir breve. Y en conexión a manual, que es también lo que lleva uno en la mano, puede cortar el mano. Y bueno, a mí me parece esa construcción ingeniosa que tiene
el título.
Y apunto eso como reflexión, no. Seguramente desvariada de cualquier prudencia, ¿no?
Desde el punto de vista de los datos, oráculo aparece en el Covarrubias solamente así: cerca de los gentiles era la respuesta que daban los demonios y sus falsos dioses, que siempre eran equívocas y ambiguas. Y Covarrubias cita el proverbio: ni hay de oráculo respuesta sin alguna oculta ciencia. O bien, palabras de oráculo con el sentido de una respuesta confusa, oscura. El sentido positivo no aparece en Covarrubias, aparece solamente en el diccionario de la Academia, que define, se llama la persona a quien todos escuchan con respecto y veneración. Pero más allá de este punto, usted apunta la dificultad de este tipo de trabajo, particularmente para alguien que no es hispanoparlante, es decir, de cómo se puede imaginar un momento histórico particular, las resonancias, las asociaciones o las definiciones de las palabras. ¿Cómo hacerlo? No, hay solamente dos maneras. Una que es de utilizar, considerando que es un sentido común medio que aparece en los diccionarios. El castellano es un poco favorecido porque en 1611 Covarrubias, 1730 el diccionario de la Academia, en francés sería imposible. Hay algunos diccionarios o vocabulario del 16, más los diccionarios empiezan solamente con Richelieu, 1680, Fiotier, 90, y el diccionario de la Academia Francesa, 93. Es difícil de hacer una comparación. En el caso de Covarrubias y del diccionario de la Academia es posible, pero por ejemplo en este caso no es porque la definición de lo veneración y respeto no aparece en Covarrubias, que no necesariamente era un sentido desconocido en el momento de la escritura de Gracián. La prueba es que él califica Fernando de Aragón como oráculo mayor de la razón de Estado. Entonces, es difícil, supongo, inclusive para alguien, lo puedo ver en francés, para establecer, pero desde fuera es aún más difícil de imaginar, de captar esta resonancia de las palabras. La otra manera sería de hacer, pero no fue hecho, lo que algunos colegas alemanes habían empezado con la Begriffsgeschichte, de hacer diccionarios que son basados sobre usos de las palabras. Ahora, hay una versión filosófica, que era la versión de Koselleck, un diccionario de los conceptos políticos, jurídicos, filosóficos. Había una versión más común, que era de Louis Brink y Reichardt, en la cual se buscaban ocurrencias de las palabras en almanaques, en romances, en periódicos, y de esta manera se constituía un corpus de los usos de una palabra que permitía lo que nos falta también aquí, que es de vincular el sentido de Gracián con un sentido totalmente nuevo. Y, por ejemplo, cuando había comentado la idea de la sepia y de la tinta que debe proteger la interioridad. Supongo que no es un neologismo, pero no hay muchos textos, me parece, que utilizan en el siglo de oro interioridad en este sentido. No lo sé, pero sería interesante de buscar. No he encontrado nada, porque aparece solamente en el diccionario de la Academia. Interioridad, efectivamente, con el sentido de los sentimientos o proyectos de la persona. Pero su observación muestra, apunta a esta dificultad. Al mismo tiempo, me parece absolutamente esencial de trabajar a esta escala de la traducción.
En el caso de Gracián, su formación y su acotación jesuítica, ¿no? Los jesuitas tan aficionados a los calambús, al juego de palabras, ¿no? El oráculo podría darse el caso de que sí. Se estuviera hablando de un decir mínimo, es decir, aforístico, ¿no? Bueno, también puede ser todo lo otro, ¿no? Y no impide que sea todo lo otro.
No.
Como única sugerencia, ¿no? O mejor, como ocurrencia, ¿no? Más que como sugerencia.
Sería interesante, sí, de comparar también con usos en el contexto de las producciones textuales de los jesuitas. No solamente de una lengua compartida, sino también de uso más específicamente retórico y teológico dentro de la Compañía de Jesús. Había olvidado el otro punto de su observación, muy interesante, que es oralidad-escritura. Y efectivamente, ya en esta relación entre oráculo manual, es un elemento que había olvidado mencionar, ¿no? Es solamente la tensión entre algo que debe ser protegido y algo que cada uno puede tener en la mano, sino también había esta idea del oráculo que habla y del manual que se lee. Y esta oralidad es presente, en primer lugar, porque los aforismos se presentan como algo que se dice a alguien. Y en segundo lugar, tal vez que no fue, no sé si Aurora Egidio ha trabajado, supongo que sí, porque ha trabajado todo sobre Gracián, que es la prosa poética, el ejemplo que citaba, con esta doble aliteración de avisado, recatado y de tensión y atención, era realmente de este registro. Lo que puede significar también que este tipo de textos se leía en voz alta, como los textos de los franceses como la Bruyère o la Rochefoucauld, que eran textos que para nosotros han perdido toda relación con la oralidad, pero que tenía una doble circulación como texto leído y como texto proferido, y que los aforismos son un poco como en la Bruyère, los caracteres o las observaciones construidas como musicalmente, con una melodía. Y se podía encontrar otro ejemplo de este, que multiplicaba la dificultad para la traducción, para respetar esto.
Bueno, la verdad es que si seguimos así, no solo no vamos a ir sobrados de tiempo, sino que de todo lo contrario. Entonces, si os parece, porque hay muchas más cosas de que hablar, también simplemente la sugiero, porque no tenemos más tiempo, pero también la circunstancia de que ciertos géneros no se traducen, los que hoy llamaríamos académicos hasta el siglo XVIII, porque se expresan en una lengua universal, y solo se traducen otros. Entonces, claro, todas las circunstancias que usted refiere sobre las traducciones quedan al margen, por ejemplo, del derecho que no se traduce. Entonces, si eso sería una casualidad o una, de alguna manera, una decisión políticamente consciente, ¿no? Que yo imagino que es lo segundo. Como el caso de Bolonia, Curcio tiene un auténtico emporio de copia y venta de la Magna Prosa. Y claro, no se plantea su traducción. Eso va en latín y se vende miles de ejemplares. Es una empresa.
Yo creo que en el caso jurídico y hasta 18 y hasta 19 todavía
no se traduce nada.
No se traduce porque está escrito en una lengua común.
Exactamente.
Una lengua franca, que es el latín.
Y lo poco entonces, que se traduce es casi una herejía, ¿no?
Y lo que se traduce tiene. Hay un libro, se me escapa el título, pero es La angustia del intelectual o algo así, editado en el Fondo de Cultura Económica, un autor inglés, que atiende no solamente a la traducción del texto, de la caja del texto, sino a la nota. Y en donde la nota del traductor incluye unas polémicas científicas brutales, que es otro nivel. Está traduciendo, pero mete una nota del traductor y ahí polemiza y crea un auténtico debate científico a favor de uno y a favor de otro, y no siempre con buena razón, y tampoco con buena forma, ¿no? Y bueno, hay un estudio, se me escapa.
Sí, está en Fondo de Cultura Económica. Sí.